Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Después de un fin de semana cargado de información, regresamos para hablar de la muerte del que resulta clave en el caso OAS Odebrecht Villarán, Municipalidad de Lima. José Miguel Castro fue encontrado muerto en su casa, en el departamento que ocupaba. ¿Suicidio o asesinato? Esa ha sido la primera discusión que hasta esta hora no tiene respuesta. Y también, por supuesto, vamos a hablar de Martín Vizcarra. Se libró de ir a la prisión preventiva contra todas las apuestas. ¿Qué significa esto? ¿Qué va a significar esto en los próximos días? Es una pregunta que también queda flotando. Más adelante en el programa estaremos con la abogada Cruz Silva de IDL para hablar de varios temas sobre la administración de justicia. Pero antes de todo esto tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, y vamos a la noticia que nos tuvo ayer todo el día en la búsqueda de la información. ¿Suicidio o muerte? Muere José Miguel Castro. José Miguel Castro, colaborador eficaz del caso Susana Villarán, es hallado muerto, eso es lo que sabemos hasta ahora. Pero, obviamente, la discusión que se armó es, ¿lo mataron por lo que sabía? ¿O se quitó la vida porque no encontraba una salida a lo que sabía? Lo primero que se conoció ayer y circuló rápidamente en redes fue el parte policial. Un sereno y dos agentes de la policía ingresaron al domicilio y encontraron el cadáver. El documento de la PNP lo tenemos, por favor. Es un documento que está escrito en un lenguaje policial, pero que lo que dice con claridad es que José Miguel Castro fue encontrado por su padre, el señor Julio Castro Gómez, médico conocido, representante del Partido Socialista, dirigente sindical. Vivía con su hijo en dos ambientes conexos, aledaños. Dice él que se despidió de su hijo a las 10 de la noche, se fue a dormir como a la 1 de la mañana, no escuchó nada. Ayer en la mañana se levantó, aproximadamente a las 10 de la mañana, ingresó al área donde estaba su hijo, lo estuvo buscando, le pareció que estaba dentro del baño, aparentemente forzó la puerta del baño porque estaba cerrada. Y ahí lo encontró, llamando inmediatamente a la policía, al serenazgo. El sereno y los policías han descrito en este documento lo que vieron. Vieron a un hombre echado de cúbito dorsal con, en el piso, charco de sangre, dos cuchillos, uno de cocina, otro de mantequilla, la puerta manipulada, y inmediatamente aseguraron toda la escena a la espera del fiscal y de la policía especializada que llega para el levantamiento del cadáver y para custodiar, digamos, la zona y determinar qué fue lo que pasó. Los policías describen un corte en el cuello de aproximadamente 14 centímetros. Y ahí vienen ya todas las especulaciones. Nosotros no vamos a especular porque no somos médicos legistas. Es justamente la policía especializada la que tiene que determinar, mirando la escena, qué fue lo que pasó. ¿Por qué es importante, en este caso, José Miguel Castro? ¿Quién era José Miguel Castro? La relación que él tenía con Susana Villarán es muy estrecha porque él fue el gerente municipal que tuvo toda la relación con Odebrecht y con OAS para el pago de los dineros que cubrieron todos los gastos de campaña por el no, la campaña de la revocatoria. José Miguel Castro y Susana Villarán han confesado ambos que sí recibieron. Pero acá hay un problema que creo que se ha pasado por alto para varios de mis colegas. José Miguel Castro no era colaborador eficaz. Aspiraba a serlo, pero nunca lo fue. Desde el año 2019 venía intentando desesperadamente ser colaborador eficaz para que lo sacaran del proceso. Pero no cumplía con las condiciones. Porque una de las condiciones más importantes, además de ofrecer información útil, nueva para el proceso, es confesar el crimen, aceptar la resolución judicial que te impone una pena, suspendida, pero te impone una pena, termina siendo condenado, y aceptar el pago de la reparación civil. José Miguel Castro, que fue cambiando de abogado varias veces, hasta quedar en manos de defensa de oficio, ya no podía pagar un abogado, narró hechos importantes para el proceso, pero nunca quiso reconocer que lo que había hecho era un delito. Una y otra vez señaló que efectivamente ese dinero se había recibido, explicó cómo se había recibido, cosa que no puede negar, estaba como codinom, él, con el nombre Budián, que es el nombre de un pescado, eso le había puesto Barata, que efectivamente habían recibido de OAS, habían recibido de Odebrecht, pero que esas donaciones de campaña nunca condicionaron cambios en el contrato. La imputación es por cohecho. Para él pedía a la fiscalía 25 años, por eso no era colaborador eficaz, estaba imputado en el proceso de juicio oral que se inicia en septiembre. Para Susana Villarán 29 años, para Castro 25 años y 5 meses. Justamente el viernes pasado había asistido a la fiscalía y según testigos, lo reporta Daniel Llovera para Epicentro, estaba bastante alterado porque no lograba tener una colaboración eficaz y le insistían que tenía que reconocer su culpabilidad. La tesis que él sostenía es que nunca estos dineros condicionaron cambios en el contrato, que hay que decir, es la misma tesis que tiene Odebrecht. Este caso no es parte de los casos en los cuales Odebrecht ha colaborado con la justicia peruana. Acuérdense ustedes, Odebrecht tiene convenio de colaboración eficaz por 4 casos. En este caso no hay convenio de colaboración eficaz porque Odebrecht, igual que en el caso Cócteles, igual que en el caso de Ollantumala, señala que las donaciones de campaña eran una política que ellos mantenían con todos los partidos políticos. Hay que decir que es también la misma defensa de Susana Villarán. Susana Villarán reconoce que ella tuvo conocimiento por Castro que le habían entregado dinero a la campaña para el no. Pero ella no reconoce haber cometido un delito cohecho. Ella no reconoce haberse beneficiado ni haber beneficiado a las empresas a través de intercambio de favores. Yo te pago la campaña, tú me arreglas el contrato beneficioso para mí. Y esa era la discusión. Por eso José Miguel Castro era tan importante. Número 12, según la fiscalía en la organización. El cajero, el que administró el dinero, el que negoció en beneficio de la permanencia de Susana Villarán en la Municipalidad de Lima. El caso es complejo y yo creo que va a ser bastante más complejo sin la presencia de José Miguel Castro. No llegó a ser colaborador eficaz nunca, por lo tanto su colaboración no existe formalmente en el proceso. Lo que existe son testimonios que él ha dado a lo largo de los años como imputado. Como imputado. Esos testimonios como documentos se pueden incorporar en el proceso en el juicio oral. Pero ya no se va a tener su presencia. Y siendo el número 2 de la organización, yo sí creo que afecta el caso. El mismo José Domingo Pérez ayer estaba muy sorprendido con la noticia y señaló que el caso, por supuesto, continúa, ¿no? El juicio continúa exactamente igual. Pero el valor de su testimonio en juicio no podrá jamás aquilatarse porque ya no existe. Lo que se va a tener que aquilatar son los documentos que se han producido en torno a la participación que sí llegó a tener. Y esto es importante, hay que decirlo, también en el caso de Rutas de Lima. ¿Por qué? Por esta noticia. Los abogados de López Aliaga no lograron probar que Odebrecht pagó sobornos en Rutas de Lima ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos. Incluso llevaron a Castro como testigo, pero las declaraciones de Castro, dicen los jueces, son completamente confusas y están basadas básicamente en información periodística. Acá hay un problema más grave. No sabemos realmente qué pasó. Si alguien lo asesinó, por encargo de quién y con qué motivo. Si se quitó la vida, bajo qué motivación también. La de no encontrar un camino para una colaboración eficaz que nunca llegó. Y en el otro lado, su testimonio no iba a perjudicar a nadie porque no, reitero, durante 6 años nunca reconoció una culpa. ¿Por qué había la necesidad de asesinarlo? Si es que esa es la hipótesis. Todo esto está en el mundo, reitero, de la especulación. Algunos expertos han señalado que no es común que una persona que se quite la vida, sobre todo sexo masculino, utilice este método. No vamos a hablar de métodos porque no queremos que nos quiten el video de las redes sociales, pero hay formas menos violentas de quitarse la vida. Y más, si quieren, eficaces. Las próximas horas serán cruciales. La policía tiene que hacer una necropsia de ley, comprobar si hay información toxicológica que acompañe los eventos y otras cosas más que nos darán más luces sobre esta historia. Pero que afecta el proceso de Susana Villarán, lo afecta de todas maneras. Lo afecta de todas maneras. Aún cuando algunas piezas se van a incorporar al proceso, es no tener al número 2 en un proceso que tiene más de 300 testigos. Algunos señalan que era el testigo clave. Tampoco era el testigo clave. Era el imputado. Ese señor estaba acusado a 25 años de condena. Y durante 6 años no había podido ofrecer nada a la fiscalía en concreto para librarse de esa acusación. Vamos a la pausa y regresamos con el otro caso, el de Martín Vizcarra.
¿Sabías que el 27 de junio se celebra el Día Internacional de las Microempresas y las Pymes? En esta fecha, la ONU reconoce el papel clave de estas empresas en el crecimiento económico y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 8 y 9. En el Perú, las MIPE representan el 99% de las empresas formales y generan alrededor del 85% del empleo nacional, pero solo representan el 20% del PBI, lo que evidencia brechas estructurales, como el limitado acceso al financiamiento, las dificultades para formalizarse, la baja productividad y la alta tasa de informalidad en el país. En este contexto, las universidades tienen un rol fundamental en el desarrollo de las MIPE, la profesionalización de los emprendedores, donde impulsan la creación de emprendimientos sociales y ambientales. La colaboración entre universidades y emprendedores permite aprovechar el enfoque innovador que ofrece el trabajo emprendedor. Hoy más que nunca, es clave visibilizar estas iniciativas y fortalecer un ecosistema más inclusivo y sostenible.
Muy bien, y como saben, a estas alturas ya, el viernes en la noche, se supo que Vizcarra se libraba de la cárcel. Se había pedido para él, le había pedido a la fiscalía, 6 meses de prisión preventiva. Y el Poder Judicial rechazó el pedido de prisión preventiva contra el exmandatario. Sí que parece difícil de creer, pero el fiscal Germán Juárez Atoche no pudo sustentar correctamente un peligro de intento de fuga y arraigo laboral, ¿no? Y falta de arraigo laboral. Esto del arraigo laboral, hay que decirlo, es bastante relativo, porque a lo que se dedica el señor Vizcarra es hacer campaña política. Ese es su trabajo 24/7. Sí, le generaron un puestito de trabajo en una empresa de su esposa, ¿ok? Pero eso no demuestra arraigo laboral. Sin embargo, eso no fue lo importante. Lo que tiene que demostrar el señor fiscal es peligro de fuga, que perturbe la actividad probatoria. O sea, el estándar es ese. El estándar es, esta persona no puede ser juzgada en libertad, porque en libertad perturba la actividad probatoria. Hemos repasado lo de la prisión preventiva ya tantas veces que vale la pena volverlo a hacer por si lo olvidaron. Primero, tiene que haber una prognosis de pena de más de 4 años. Segundo, tiene que haber algún indicio razonable de culpabilidad. Este señor ya está en juicio oral. Y en tercer lugar, tiene que haber perturbación de la actividad probatoria. Fugarte, por ejemplo, es un acto de perturbación de la actividad probatoria, pero no es el único, ¿no? Es, por ejemplo, destruir pruebas, ¿no? Desaparecer el cadáver. O sea, todo lo que sea perturbación de la actividad probatoria entra. O sea, esta persona en libertad no me va a dejar juzgarla. Por lo tanto, tiene que estar en prisión preventiva. Pero siempre recordar que la prisión preventiva es residual. Es lo último que te queda. Porque normalmente en el Perú, y lamentablemente así ha sido, las prisiones preventivas son condenas adelantadas. Y las condenas adelantadas en el derecho penal están prohibidas. ¿Ok? Bueno, el asunto es que el fiscal alegaba que por haber visitado lugares cercanos a las fronteras, eso era riesgo de fuga. Por haber estado en Moquegua, en el terrapuerto de Moquegua, eso ya indicaba que se iba a trasladar al cercano punto de Desaguadero. Yo escuché cercano, pero Desaguadero en Puno debe estar a 800 kilómetros más o menos de Moquegua. Es absurdo, toda la imputación era absurda. Y además, el expresidente lo dijo, yo he visitado Puno, estoy haciendo campaña en todo el Perú, en Tumbes, ¿no? Estoy en todos lados. ¿Cuál es el riesgo de fuga? Y hay que también decir que Vizcarra, como decíamos ayer, probó que no había riesgo de fuga durante la misma audiencia, porque se conectó por Zoom, como se había solicitado, en San Martín. El juez dijo, no, lo quiero presente en Lima, no hay ningún problema, señor, deme tiempo para agarrar el avión. Viene a Lima, el juez suspende la sesión el jueves, lo cita para el día siguiente. Si tú crees que haga riesgo de fuga, no suspendes pues la audiencia. Obvio. Juárez Atoche no pudo convencer del riesgo de fuga, pero eso no quiere decir que el proceso contra Vizcarra no continúe. El proceso que importa, el proceso de fondo, es en el cual se le está juzgando por haber recibido coimas para 2 obras públicas en Moquegua. ¿Ok? En una se le imputa haber recibido 1.000.000 soles, en la otra 1.300.000 soles. Prueba indiciaria de que hay 3 personas que dicen que recibió el dinero y que ese dinero salió de sus empresas, hay. Lo que no hay es prueba de la recepción. Yo no me canso de decirlo porque después no se vayan a sorprender todos. O sea, las 3 personas que dicen nosotros le pagamos o sabemos que le pagamos, lo dicen, ¿ok? Luego esas 3 personas obviamente han obtenido beneficios por decir eso, ¿no? Sus empresas siguen contratando con el Estado, Obraín, Saixa, ningún problema. Son parte del Club de la Construcción, ningún problema. Esas personas dicen sí, y acá tenemos acreditado que tal día salió esta plata en efectivo de nuestra empresa. Sí, pues es su empresa. Lo que no hay es la recepción de Vizcarra, ¿no? Acá tenemos, le depositaron en su cuenta, en la cuenta de su hermana, de su prima, de su hija. No, no hay. ¿Tenemos una fotografía? No. ¿Tenemos un video? No. La plata se convirtió en este bien, esta casa, este departamento, esta oficina, este inmueble. No. No hay. Ese es el problema de la acusación fiscal. No hay. Que hemos encontrado a Vizcarra cerca de las oficinas de... Sí, pues cerca, pero cerca no estás en la oficina. Entonces hay prueba indiciaria de la mitad. Y de la otra mitad, no hay. Que lo condenen en el Perú con prueba indiciaria en la mitad, no tengo problema en asegurar que lo pueden condenar. Porque el estándar en el Perú es bien bajo para este tipo de delitos. Bien bajo. Pero, ¿qué va a pasar con Vizcarra después? Y esa es una de las preguntas que todo el mundo se ha hecho. Bueno, primero le impusieron algunas restricciones, ¿no? El juez le dijo, no se acerque a las embajadas, no hable con funcionarios diplomáticos, bueno, no puede salir del país, tiene impedimento de salida. Algunas restricciones que no van a impedir que siga haciendo campaña. Para ira de sus adversarios, que como yo decía el fin de semana en una columna, son los que inventaron a la víctima Martín Vizcarra. ¿Quién lo convierte en víctima? El Congreso. O sea, ¿a qué peruano lo inhabilitan 3 veces? ¿No? El Congreso. Y él ha tenido un discurso muy potente y muy efectivo, lo hemos tenido acá, de víctima. Frente a un Congreso detestado por el 95% de la población que ve que la candidatura de Vizcarra ya tiene 15% de arraigo y que puede crecer y que además le ofrece un indulto ¿a quién? A Pedro Castillo, que tiene otro tanto de popularidad porque es otra víctima. Porque casi el 60% del país cree que a Pedro Castillo le dieron un golpe de Estado. Ahí están las encuestas, ahí está la opinión de la gente. Que los políticos no las quieran ver es otra cosa, pero ahí está la opinión de la gente. Y que algunos medios de prensa estén completamente ciegos es otra cosa, pero ahí está la opinión de la gente. No puede postular. Va a la Corte Interamericana y le dicen que sí, porque este fin de semana también se conoció durante la audiencia de prisión preventiva que el Tribunal Constitucional le denegaba el amparo. Y ayer el Jurado Nacional de Elecciones le niega el recurso por el cual él había impugnado su retiro de la militancia de su partido. Porque el Congreso lo inhabilita para función pública. Pero el jurado no lo puede sacar de la militancia de un partido, porque eso es la vulneración de un derecho constitucional, que es libertad de asociación. Y eso no lo ha suspendido el Congreso, porque no tiene cómo suspenderlo. Bueno, no le dio la razón el TC, no le dio la razón el Jurado Nacional de Elecciones, lo persigue el Congreso. Es víctima perpetua. Supongamos que se va al tribunal, a la Corte Interamericana y gana, pero lo sentencian. Entonces, Pedro Castillo lo va a esperar en la Airoes, muy bien, pero entre los dos van a endosar votación, cosa que en el Perú nunca ha pasado. Y si se le endosan a su hermano, a Mario Vizcarra, entra al poder, primer acto, los indulta. ¿Ok? Ese es el juego. Por si acaso, ¿eh? Yo no lo inventé. ¿Saben quién lo inventó? Las actuales fuerzas políticas que están en el Congreso. Que apunta a repetir caviar, 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 corrupto, caviar, caviar, gorriti. ¿No salen de ahí? Mientras Vizcarra ha construido ya una relación muy activa a través de redes sociales de una forma mucho más inteligente. Yo les conté la historia primero, y eso es probablemente lo que pasa. Mientras más golpeado sea, si lo metían en prisión preventiva, volaba. Volaba en aceptación. Mientras más se le maltrata en el sistema, más posibilidades tiene de ganar él o por interpósita persona la presidencia del Perú. Hay que hablar claro. Pausa y regresamos con Cruz Silva, justamente de IDL, para hablar no solo de la Corte Interamericana, sino de un informe que han realizado sobre la resolución de la Junta Nacional de Justicia que intentaba desesperadamente reponer como fiscal de la Nación a Patricia Benavides. Pausa y volvemos. Regresando por algunos minutos de nuevo a la FER de la Junta Nacional de Justicia, IDL ha producido un informe que se llama Esa resolución no existe. Y lo que la abogada Cruz Silva nos va a explicar es por qué no existe la resolución en términos jurídicos. No quiere decir que no haya un papelito que diga una serie de cosas, que haya sido firmada por algunas personas. Pero ese papelito firmado por esas personas, ¿es o no es una resolución en términos jurídicos? Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Rosa María.
Ustedes dicen, eso no es una resolución. ¿Por qué?
Mira, sabemos que el debate en esta semana se ha focalizado en cosas estructuralmente evidentes. Primero, que no tiene los 7 votos. Segundo, que no es la competencia de la Junta Nacional de Justicia nombrar a una fiscal suprema. Y sobre todo las denuncias del doctor Francisco Tábara, vinculado a que no fue informado, etc. Además de la ausencia en el Facebook y en la página de la Junta sobre las audiencias que tenían que ser públicas y que supuestamente deben existir y estar grabadas. Además de eso, lo que nosotros hemos tratado de identificar y de compartir es que antes de esos puntos de este procedimiento hay serios problemas. La famosa nulidad de oficio, que en verdad es de parte. Eso es algo muy grave porque...
Ya la había presentado en octubre y ya la había perdido.
Exacto. Incluso en diciembre del 2024 hay una nueva resolución de la ex Junta Nacional de Justicia indicando de que esto era improcedente. Y dicho sea de paso, la base de los argumentos presentados tanto a lo largo del 2024 como del 2025 es casi la misma. Pero se intenta una nueva nulidad de parte, que realmente es de parte, mejor dicho, y una pretendida de oficio. No obstante, tener en el artículo 11 del reglamento del Pleno de la Junta la indicación de que la potestad de presentar nulidades solamente de oficio son de los propios integrantes de la Junta. Y eso no ha sido así.
Al menos, bueno, la presentan de parte, pero ellos la toman de oficio o nunca la tomaron.
No, lo que señala el documento, yo la verdad me niego por un tema de realidad y de derecho a la verdad llamar resolución a ese documento de Gino Ríos Patio, habla de que se presentó el pedido de parte para que sea solicitado de oficio, pero finalmente no hay ningún documento que haya sido evidenciado como el de un integrante fundamentando por qué es que ese integrante hace suyo ese pedido y lo expresa así al pleno.
Ah, no existe, ni siquiera ese documento. No existe eso.
Ya. Claro, de toda la resolución tú solamente identificas de que fue una solicitud presentada por Patricia Benavides y su abogado para que suene un oído de oficio, pero no tienes después quién es el integrante de la Junta que hace esto suyo y que lo expone como tal ante el Pleno. Entonces tienes ese serio problema que viola el reglamento en su artículo 11 y en consecuencia eso que se ha tramitado es todo menos un procedimiento válido, mucho menos de una nulidad de oficio. Luego, hay otro serio problema, ¿no? Mira, Presidencia del Congreso, la PCM, la policía, incluso una jueza de la demanda de amparo de Patricia Benavides, toman este documento como una resolución. Pero el grave problema es que esta resolución ni siquiera tiene la apariencia formal de ser una decisión del Pleno de la Junta. Primero, por lo más evidente, ¿dónde están las firmas?
Solo firma Gino Ríos, nadie más.
Exacto. Y segundo, de acuerdo nuevamente al reglamento de la Junta Nacional de Justicia, cuando una resolución es del Pleno, en su nominación tiene que salir resolución número tal, guión pleno, guión JNJ. Esa es una formalidad básica.
La mandaban de las dos formas, ¿ah? En algunas personas decían uh-huh. pleno y otras no decían, o sea, cuando la remitían.
Eso es una irregularidad. Lo que nosotros hemos evaluado, o la base del documento que hemos evaluado para este informe, es esa resolución con la cual Jorge del Castillo la jueza señalan de que existe y que le dan cierta luz verde para que sea considerada.
Ahora, mira, no tener las siete firmas, ahí se acabó todo, no hay más que discutir.
O incluso el inicio de la nulidad, ¿no? Fue muy claro. Mal planteada. Y aparte, mira, el tema de la transparencia no es poca cosa, porque no solamente eso nos puede ayudar a ver quién dijo esta propuesta es mía, quién votó y quién dijo que...
Ahora, la transparencia está regulada, ¿no es cierto?
Exacto.
No es que se nos ocurre a nosotros que demandamos transparencia. No, está regulada en el reglamento.
Y en la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia.
Y se establece que las audiencias tienen que ser públicas y con video.
Y transmitidas y puestas en su portal web.
Eso está en la ley.
Eso está en la ley y en el reglamento.
Ya.
Definitivamente ha sido una forma muy pormenorizada, identificada, porque ahora, obviamente sin transparencia no tenemos nosotros la seguridad de cómo pasaron las cosas.
Claro, pero ¿por qué no la ponen? Porque por último, tú quieres hacer esta chambonada, ok. Entonces haces pues que un miembro de la Junta asuma el oficio, ¿no? Luego haces el debate. O sea, en fin, lo convences a Tábara. O sea, haces todo el trabajo, ¿no?
Así es.
¿Qué ha pasado acá?
Mira, nosotros vemos la actividad de la Junta desde que fue creada en el año 2020, pero sobre todo de su antecesora, el Consejo Nacional de la Magistratura.
Claro. Sí, no, hay un famoso libro que se llama Paren la farsa, de Cruz Silva, que fue muy famoso en su momento.
Exacto, y una de las dinámicas clásicas es que cuando se pierden cosas, no se publican audiencias, es porque ahí está pesando todo menos el derecho. Claro. Presunta corrupción. Es más, mira, tan evidente han sido este tipo de dinámicas que incluso en materia de resoluciones de la Corte Suprema vinculadas a casos como violación sexual de menores de edad, ya hay un estudio doctrinario de la doctora Rocío Villanueva, la decana de la Facultad de Derecho de la Católica, donde te dice de que cuando el documento no tiene una fundamentación objetiva, racional, razonable, de acuerdo a los principios lógicos del derecho, ahí se puede considerar una presunta, un presunto caso de corrupción. Y esto es lo que está pasando aquí, no solamente porque están tergiversando ridículamente incluso el texto expreso de la norma, sino que además están ocultando datos absolutamente esenciales para decir de que el Pleno ha definido que Patricia Benavides tiene que ser fiscal de la Nación.
Además, no fiscal suprema, fiscal de la Nación.
Mira, ese hecho que vimos el lunes 9, con Patricia Benavides casi pateando la puerta de la oficina de la Fiscalía de la Nación, ese mismo impacto es el que se siente cuando uno lee ese documento de Gino Ríos Patio. Es una pateadura del tablero jurídico, tira por la borda decisiones de su propia institución, es decir, acá ya no solo estamos hablando de que están metiendo, lo que es gravísimo, de facto a una funcionaria pública sin ningún tipo de basamento legal, sino que además están violando la propia autonomía institucional. No les importa nada. Entonces, esto no había pasado antes, a nosotros nos perturba enormemente y nos evidencia de que aquí lo que se está imponiendo es definitivamente el juego de la impunidad para lo que representa Patricia Benavides y los grupos que la han estado apoyando en esto.
En una entrevista ayer tú dices que el objetivo en realidad es otro, ¿no? El objetivo es la impunidad de todos los que apoyan a Patricia Benavides.
Exacto, tal cual. Y no solamente la impunidad, sino el escenario propicio para poder quedarse donde en este momento está, si es que no, seguir avanzando. El caso de la hermana de Patricia Benavides...
No hay una línea de fundamentación.
Ninguna.
Eso es increíble. No hay una línea de motivación en la pseudo-resolución, pero ni una línea. O sea, ¿por qué la restituyen? Y la restituyen.
Mira, y además hay otra tercera implicada, ¿no?
Azucena
otra fiscal,
Solari.
Que tampoco no se identifica.
No hay una línea tampoco, y también la restituyen.
Y además los problemas que indica Gino Ríos están corroborados de su parte, supuestamente, no son problemas que impactan estructuralmente, y además hay mentiras, ¿no? Hay mentiras alrededor de esta decisión. Porque, por ejemplo, la doctora Inés Tello no resolvió con inusitada velocidad este documento, sino que
hubo
un año de evaluación y donde Patricia Benavides estuvo presente, pudo decir lo que debió ser, lo que debió decir, y se le respondió debidamente, ¿no? Y además recordemos por dónde viene todo esto. Cuando la Junta Nacional de Justicia hace público de que se inicia la etapa del procedimiento disciplinario, todo el Parlamento se eleva contra la Junta Nacional de Justicia. No antes, durante todo ese año que ya se sabía que existía esa investigación. Pero nuevamente, más allá de los nombres, lo importante es qué representan estos nombres. Y creo que ese es el foco que incluso me parece que en el caso Cuellos Blancos 2018 no miramos muy bien. El caso Cuellos Blancos nació de un caso
de
donde
drogas.
Hablaba narcotráfico.
Claro.
El caso de Patricia Benavides con su hermana, entre otros casos, habla de narcotráfico. Y el caso de Patricia Benavides con las investigaciones en el caso Valquiria y los supuestos pactos con congresistas, hablan además de corrupción. Pero mira todos los casos que en este momento la Fiscalía tiene entre sus manos, no solamente el caso Cuellos Blancos, el caso Lavallato, los casos de graves violaciones a derechos humanos, incluso del pasado, ¿no? De 80s, 90s, sino también tienen casos vinculados con economías ilegales. Salguana, a través de una investigación, se identificó que estaría involucrado con el
patrocinio
de un minero ilegal en los hechos. Entonces, todas estas economías ilegales se ve que son las que están empujando esta pateadura del tablero, este torpedeo a las puertas de la Fiscalía de la Nación para que no sean investigadas. Si hay una mala investigación, no se va a poder ante un juzgado buscar.
Y el otro tema es la ejecución de una resolución administrativa.
Eso, ¿verdad? Es gravísimo.
Yo regresé a mis clases, ¿no? Porque yo esto lo he estudiado, ¿no? O sea, la ejecución solo corresponde al juez penal o al juez civil en la materia que tenga que cubrir. O sea, la ejecución de una resolución corresponde a un juez al cual tú le solicitas que ejecute la resolución.
Así es. Y además, eso
pero
pasa
acá no, por una... Ellos, además lo dicen, iniciamos un procedimiento de ejecución forzosa. ¿Qué cosa es eso?
Y nuevamente, contra el texto expreso de la ley. Ahí habla de que esto procede cuando hay una obligación de dar, de hacer o de no hacer para la propia institución que reclama la ejecución forzosa de esa decisión. ¿Qué es lo que Patricia Benavides o la Fiscalía le tiene que dar o hacer a la Junta Nacional de Justicia? Absolutamente nada. Claro. Entonces no cabe. Y esto obviamente no solo deja muy mal parado al manejo jurídico que están teniendo el presidente de la Junta Nacional de Justicia.
Muy malo, de verdad.
Deja muy mal parado a la universidad que representa.
Porque hasta para hacer chambonadas uno puede, pues, ¿no? Pulirse un poquito. O sea, hasta para el mal hay pulimiento, ¿no? Acá no, acá es como que se hubieran dejado todo
no importa
ahí.
No importa nada, porque mira, esto es una evidencia más de que lo que está primando en el país es el uso simplemente de la fuerza. Es el uso de la voz en alto y es el uso de cuán presente estamos en los diversos más media, ¿no? Yo he visto a lo largo de la semana discurso de diversos abogados que son de parte y que hablaban desde que era una pelea de entre dos mujeres,
sí,
entre dos bandos, o que ya hablaban de concilien, pues. Cuando esto
concilia
es un tema de derecho público.
Esa es otra cosa más grave. El mismo Gino Ríos Patio llama a Delia Espinosa a que venga a una solución armoniosa. Eso está en blanco y negro, no me lo estoy inventando. Venga a la oficina para lograr una solución armoniosa. Pero si ellos no son mediadores,
no tienen
ni
la
árbitros
competencia para eso. Este es un tema de derecho público.
Claro, es lo que es.
A mí me sorprendió, estuve en otro programa en La Mula justamente para hablar sobre este tema y me tocó participar con Romy Chan. Y cuando Romy Chan habla de la propuesta de que concilien, pero es la verdad que fue inaudita escuchar esa propuesta, que luego me enteré que eran las voces de diversos abogados, obviamente de parte, cuando en verdad este es un tema... No de buscar un punto medio para que las personas estén contentas. Este es un tema de que la ley dice esto, las competencias indican esto otro, y la ley se respeta, le guste o
no. No hay conciliación, o sea, así no funciona el derecho administrativo, no funciona por conciliación. O sea, yo incumplí, me multan, yo pago. Me pueden hacer un descuento si la ley lo permite, uh-huh. Si pago rápido, de repente pago menos, uh-huh. Pero yo no concilio.
Y mira... Y concilias supuestamente el cargo de fiscal de la nación.
¡Claro!
¡Un cargo! Entonces, aquí lo que está pasando...
Para quien esto de derecho, les juro que ya da risa. Porque, ¿cómo vas a conciliar el cargo de fiscal de la nación si la Constitución dice que te tienen que nombrar los fiscales supremos? ¿Qué cosa vas a conciliar?
¿Y dónde está la autonomía, las competencias, la separación de poderes, el accountability que supuestamente el Ministerio Público tiene que hacer?
Vienen por todita la Junta de Fiscales, ¿ah? Ya no. Los denunciaron a todos, o sea, eso sí viene de todas maneras. La única esperanza de ellos, que es lo mismo que pasó con la anterior Junta Nacional de Justicia, uh-huh. Es la Corte Suprema. Es el único lugar, es la última línea de defensa de la democracia en el Perú hoy. No
sí,
hay más.
El Poder Judicial. Claro. El Poder Judicial.
O sea, los amparos que se resuelvan en doble instancia a favor, porque si se van al TC se pierden de todas maneras, y la Corte Suprema para, por ejemplo, esta solicitud de Elia Espinosa de medidas de suspensión de actividad pública sí. Para preservar el proceso, que no se da, porque el Congreso no le levanta el antejuicio a Patricia Benavides.
En el sistema de justicia, propiamente dicho, en efecto, el Poder Judicial es en este momento el control más importante y único, prácticamente, que no solamente tiene la Fiscalía de la Nación, sino todos los peruanos. Y espero que no se tenga que llegar hasta la Corte Suprema, sino que incluso en primera instancia, en un amparo que pueda ser resuelto a la medida de las circunstancias y la gravedad con prioridad. Pero además, yo particularmente, nosotros creemos en otros, que hay otros escenarios, sobre todo dos, en donde también está el último recurso que esperemos de una vez salga. No solamente está el tema de la movilización ciudadana, que es súper importante, sino también lo vinculado a los propios colegios profesionales. En el año 2018, el Colegio de Abogados de Lima, de oficio, suspendió la colegiatura de tres personas vinculadas al caso de los NM Audios, entre ellos el presidente del Consejo Nacional de Magistratura, por el evidente, la evidente violación al Estado Democrático de Derecho con estas denuncias de corrupción que tenían los audios de por medio como prueba innegable. En este momento, nosotros tenemos no solamente un documento innegable de todas las vulneraciones, sino el intento terrible del uso de la fuerza para poder imponer un documento que en verdad finalmente termina siendo unilateral. Y además, el contexto, no olvidemos, se está tratando de imponer a una fiscal de la Nación que tiene una investigación abierta.
Tiene 8 investigaciones, no una.
Tiene 8 investigaciones abiertas, y la persona por la cual prácticamente puso el todo por el todo, su hermana, está vinculado con casos de narcotráfico. Este Colegio de Abogados de Lima tiene un escenario muchísimo más urgente al cual responder, y esperamos de que esa sea la vía, porque no se puede tener en la Junta Nacional de Justicia personajes que hagan esto. Y además, solamente para recordar, el 4 de febrero de este año se presentó una demanda de amparo por el proceso de selección de esta Junta Nacional de Justicia, que esperamos también el Poder Judicial pueda priorizar ante la evidencia de los efectos de la elección.
Otro Congreso, no este evidentemente, pero un año y medio, otro Congreso debería probablemente destituir a toda la Junta Nacional de Justicia por esta resolución. A excepción de Tábara, a toda la Junta por esta resolución. Porque no es resolución, como tú dices, es una resolución que no es resolución y que se quiere imponer por la fuerza, es prueba plena de falta grave. Pero para eso necesitamos que la ciudadanía vote por otro Congreso.
El Congreso y el Poder Judicial, porque acá hay delitos.
Ah, sí, claro.
Acá hay delitos, ¿no? Usurpación de funciones.
No, y debería denunciarlo además ya desde ya Delia Espinosa. Tiene que denunciarlos a todos, a toda la Junta Nacional.
O algún otro fiscal supremo.
O algún otro fiscal supremo. Porque le están diciendo que tiene conflicto de interés, es lo que dice Patricia Benavides. Pero si la única fiscal de la Nación es ella.
Hay otro tema también, y ya para solamente terminar. Para...
Y eso que no hemos hablado de la Corte todavía, pero en fin, lo vamos a dejar para
hay algo que súper básico que creo no puede perderse de vista. Patricia Benavides, como incluso Tomás Gálvez, son actores politizados o políticos.
Ah, sí, claro.
La carrera fiscal en su artículo 2 indica que para que ingreses, te mantengas en la carrera fiscal, tienes que parecer independiente del poder político. Eso está expresamente señalado.
Tomás Gálvez era el presidente de un partido hasta hace 15 días.
Pero eso no lo ha identificado la Junta Nacional de Justicia. Entonces también está la viabilidad de cuestionar este requisito básico del perfil que no cumple ni Tomás Gálvez ni Patricia Benavides, con el abogado Jorge del Castillo, un político en habilitación hasta ahora.
Y según una crónica muy interesante, Fernando Vivas, todo esto es para vengar a Alan García. Ah, es de locos, ¿ah? Lean la crónica de Fernando Vivas en El Comercio. Muy bien, muchísimas gracias a Cruz Silva por haber estado con nosotros hoy,
gracias,
día de
José
hoy.
María.
Te agradecemos mucho, y para todos pueden entrar a las redes de IDL o a la web de IDL y ahí encontrarán el informe. Léanlo. Despacito, despacito lo van a entender. Muy bien, nos vamos, pero tenemos que mencionar a nuestros auspiciadores. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su evidencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien. A partir de mañana, 8:20 salimos en vivo. ¿Eh? Ya no a las 9:30, sino a las 8:20. Y hay una nueva programación. Probablemente esta semana tengamos muchas noticias de la nueva programación de la República, que se está, ¿no es cierto?, consolidando para atender las necesidades informativas del país en la campaña electoral. Nos vemos mañana. No se olviden de darle like al programa, compartirlo y suscribirse a toda la red de la República. Nos vemos mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.